Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:13 de este viernes 4 de octubre de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, estoy de vuelta ya.
No, sí.
Volví. ¿Ah?
Estuviste, supimos, trabajando.
¿Trabajando para esta institución?
Arduamente.
Sí, arduamente, pero lo pasé bien, fíjate, me divertí. No le tenía tanta fe. Y
no,
después, no, porque el trabajo, tarde, dije, chuta, no voy a perder nada personal, que me da mucha pena. Pero lo pasé bien, estuvo muy bueno.
Muy bien.
Sí, ya. Sí.
Parece, representando sí. A esta honorable institución.
A esta honorable institución, sí. Muy
está
bien.
Muy bueno.
Sí.
Oye, tú sabes que va, en los días que viene, va a haber una inestabilidad importante en el clima.
Sí, vi.
Vienen lluvias.
Unas lluvias, lunes y martes.
Sí.
No me gustó tanto, fíjate. Escucho que ya está.
Ya
le dimos espacio a las lluvias, a los vientos, a los fríos. Tuvo una presencia bastante importante. No se pueden quejar de que hubo poco tiempo, que hubo poca manifestación. No, ya llegó el momento de darle paso al sol.
No, pero todo sirve en agua. Nieve, que se acumule, todo sirve. Que se acumule, que se acopios de agua.
Ya sí, bueno, pero cada uno en su momento.
Pero si está pienso la primavera, yo. Si la primavera también le trae lluvia.
Sí, pero igual, me cargo.
Bueno, desde la región de Atacama hasta la región metropolitana estamos esperando precipitaciones. Sí. En zonas cordilleranas especialmente, ¿eh?
Sí.
Dicen desde la dirección de meteorología.
Sí.
¿Mm? Para que lo vayan sabiendo. Fíjate que.
Para que no vayan guardando las ropas de invierno todavía.
Exactamente. En Santiago esperamos que la temperatura llegue en torno a los 29 grados. Y mañana sábado se mantiene esa misma tónica de alta temperatura en la zona central.
Más.
No cante victoria. Entre los días lunes y miércoles se da la influencia de la baja segregada. Leo textual, ¿eh? Yo no sé lo que es la baja segregada.
Pero te salió súper bien.
Pero me da la impresión de que tiene que ver con lluvia, porque estamos esperando precipitaciones, especialmente en los sectores cordilleranos, desde Atacama a la región metropolitana.
Eso, ojo, cuidado.
Eso es lo que me dice la carta sinóptica mía.
Ya, pero ojo, porque hay que
¿sinóptica
tener
sinóptica o
sinóptica? Sinóptica.
Sinóptica.
Matías, sinóptica.
Muy bien.
Ya, el problema es que. Bueno, depende, que no sé con cuánta. Cuál, hay que tener ojo con esas lluvias en las cordilleras, porque de repente pueden traer aludes.
Tú lo que te a lo que te refieres es a la isoterma, ¿no? Eso. Es lo que no te salía, digamos.
Buscaba. Bueno,
concepto.
Pero tú cómo me interpretas también a esta altura.
Es que la conceptualización
sí,
es lo mío.
Eso es lo tuyo, exactamente.
Así que ahí
está. Claro, hay que tener ojo con ese tema.
Sí. No queremos isotermas muy altas.
Muy baja.
No, pues muy altas son las peligrosas, pues. La isoterma alta hace que llueva muy arriba, derrite más nieve,
ah.
Y los cajones. O los...
Claro, pero eso tiene que ir acompañado por eso, porque lo del isoterma yo quería acompañarlo con otro comentario posterior, que es el tema de la temperatura.
¿Sí?
Sí.
Sí. ¿En qué sentido lo dices?
Es que si llueve con mucho calor es más peligroso.
Ah, ya.
Me están llamando por teléfono.
¿Te están llamando de la dirección de meteorología?
Sí,
¿te llaman?
Sí, me están llamando,
no,
para
picar. A ver si les ha sido una asesoría, ¿no?
No.
El lunes
pero
va a ir
no,
a
oye,
charla.
Si déjame no. Expresarme, si yo de repente no tengo los conceptos tan claros y tan a la mano como tú, pero
yo soy hijo putativo de Willy Duarte.
Por eso, pero hay una lógica detrás de mi raciocinio que vale la pena ser escuchada un segundo.
Vale.
Cuando hace mucho calor y llueve es más peligroso que cuando hace frío y llueve, porque cuando hace frío se congela, se guarda la nieve, las aguas lluvia en forma de nieve.
¿Cómo fueron los efectos especiales? ¿Ya? ¿Y?
Entonces hace frío, se congela y esa agua después uno la guarda. Se guarda de forma natural y después comienzan los calores y circunde todo muy bien, sobre todo en los regímenes pluviales mixtos como en la zona central. Ya. Después, sin embargo, si hace mucho calor, esa nieve nunca se, o sea, esa agua lluvia nunca se congela. Por lo tanto, escurre. Y eso es lo que provoca los aluviones, los aludes, estos barros con rocas que van destruyendo todo. A eso me refería yo. Ya.
Está bueno. Tú sabes que...
¿No te interesó tanto?
No, sí me interesó. Lo que pasa es que me pasaste por arriba con conceptos y con sabiduría y con técnica.
Solamente con sentido común.
Sí. Sentido común. Que en el caso tuyo abunda. Pero mira, déjame decirte que... Si es verdad, el país lo sabe.
Sí, no sé.
Pero déjame decirte otra cosa. Se me olvidó lo que te iba a decir. Pero supe a propósito de las aguas lluvias, que es un concepto también que me gusta mucho.
Bueno.
El otro día supe de una persona que construyó su hogar, su vivienda. Su vivienda en la zona sur de nuestro país.
Su segunda vivienda.
No sabemos, no se las he contado. No me tendría que meter a ver los roles en el puesto interno, no lo he hecho todavía.
Ya, bueno, para la próxima estoy al
lado. Pero me temo que no es la primera porque él vive acá.
Por eso, entonces es la segunda vivienda.
No, porque puede ser la tercera.
Pero oye, si me encantaría que tuviera hartas viviendas.
No, yo también, por eso.
Lo aplaudo.
No me estoy metiendo la cantidad.
Yo aplaudo su vivienda.
No, fíjate que yo es para otras cosas mucho más altruistas.
De las aguas lluvias, ¿ya?
Esta persona construyó en la parte de abajo de su casa un estanque. No te sabría decir si a lo largo y ancho de toda la casa. O sea, construyó primero cimientos
de su casa
entre medio de estanques muy grandes abajo que recogen todo el agua de lluvia o buena parte. O sea, recogen...
¿Y como tratamiento de agua? ¿Tipo San Juan de la Aguada? Bueno,
recogen todo el tratamiento, toda la agua lluvia de este lugar de la zona de los lagos, en que llueve muchísimo.
Claro.
Los techos que van a las canaletas. Las canaletas entran y toda el agua, pero son, estamos hablando de, no sé, 5.000 litros, todo lo meten a la. Meten a este lugar y tiene una mini, me contaba esta persona, una mini planta de tratamiento que se le echa un cloro que hace todo tiempo. No es para necesariamente tomar, podría, eventualmente.
Pero él se autoabastece de agua entonces.
Por supuesto, todos los baños, todo. Y te diría que.
De más que la toma, ¿no?
Sí, supongo que
es bastante. Y riega sus plantitas.
De todas maneras.
Sí. Ahora, en el sur no necesita tanto regar plantitas, claro. Pero en el norte.
Pero se autoabastece de duchas, por ejemplo.
Fantástico.
De las duchas con agua lluvia. Todas esas cosas. Bonito, ¿eh?
Lo encuentro increíble.
Y otras cosas que...
Ay, pero dile que nos invita a conocerla.
Y eso que sí, yo lo he visto. No sé si tratado, no invitará.
Invítenos, amigo.
Yo le dije que me interesaba el agua lluvia, no pegarle la pera.
No, quiero conocer la instalación. Me interesa conocer la instalación.
Oye, y otro señor que conocí, local, que sí él vive, su primera vivienda, se había ganado un concurso del FOSI o de la municipalidad de la zona, que también recogía las aguas lluvias de su casa, y como la casa ya estaba construida, fue después, es un estanque que está al lado, una mini bombita que la sube y con esa tira desde arriba que tiene presión.
Todos debiéramos tender hacia allá, lo mismo que los paneles solares, de hacernos cada vez más autosustentables.
Las casas hoy día que son...
Autocontenidos, como le llaman ahora.
Casas que son viejas, ¿no es cierto? 20, 30, 40 años, qué sé yo, ya no les podéis meter mucha tecnología, pero solo imagínate, desde el minuto uno, si tú vas a construir una casa hoy día, solamente lo que tú puedes hacer en usar las aguas grises, no las aguas negras.
Perdona, ¿me puede hacer la especificación de cuáles son las grises?
Sí,
yo no sé.
Ponte tú las aguas grises cuando tú estás lavándote las manos.
Ya.
Un poquito de jabón, te lavas las manos y corre el agua, te lavas. Ya.
Gris,
agua gris.
Agua negra,
no voy a entrar a explicarte.
No, pero entendí
agua negra.
Claramente.
Sí, ya. Pero todo el agua gris se va al mismo conducto y al mismo lugar donde se va, digamos, al planta de tratamiento y se va. Si tú usaras todas las aguas grises de la cocina, de la máquina de lavar, del lavatorio, de las duchas, las pudieras usar. Y pues desde el origen estuviera diseñado para que se fuera, por ejemplo, a rellenar todos los WC que le llaman los constructores, los excusables, ¿verdad?
Sí,
poder regar el jardincito que tengas, las plantitas que tengas en tu casa, la huerta, el pastito que tienes, bueno, te ahorrarías un montonazo de plata.
Sí, además
y un montonazo de agua.
Porque además está bastante carísima el agua. Y además un recurso que cada vez más escaso. Me encantó la idea. ¿Hagamos una ley?
Una ley. Yo creo que todo está en ley. La verdad es que no sé si están los incentivos, no sé cómo se aplica.
Claro, exactamente.
Ya, pero la verdad es que estamos hablando de algo que no tenemos idea. Son sensaciones.
Pero son sensaciones, son percepciones, son temas súper relevantes. Súper.
Absolutamente relevantes.
Sí.
¿Cómo se están cambiando la tendencia en algunas municipalidades que alguien dice, que son municipalidades que tienen plata? Que
no,
Providencia.
Pero están usándola bien.
Pero, es pura gestión. En Providencia están haciendo una. Pocuro, ponte tú, sacaron todo el pasto, que ya a esta altura el pasto se ve
horrible. No solo en Pocuro, hay un programa que data de ese buen tiempo ya.
La, cerca de la radio.
Y no, oye, y no solo, es súper bonito ese programa, porque no solo están renovando todo el tema de forestal, de jardinería.
Flores y plantas que son más nativas y que requieren menos agua.
Pero no solamente lo están haciendo en Providencia, además, se me olvidó qué comuna era, pero una comuna de muy escasos recursos que lo están haciendo paralelamente. O sea, lo hacen en Providencia y también lo hacen, no sé si es Quilicura, tendría que revisar. Pero lo están haciendo, y esto está sirviendo de plan piloto para otras municipalidades para que también lo vayan incorporando.
Qué anticuado, qué antinatura se ven esos pastos grandes, sobre todo. Fíjate que yo escuché a la alcaldesa Matei hace mucho tiempo decir que todo el criterio de reemplazo de pasto, esto, por plan, no es que van a volar todo el pasto, dice, pasto donde no hay gente. Por ejemplo, pasto entre medio de dos pistas de
claro, del bandejo central.
Donde no va a haber nunca. ¿Por qué central hay pasto ahí? Usa un montonazo de agua.
Ah, porque antes era inocuo, claro, pues si llovía y había agua y claro. O sea,
en fin, ya.
No, hay que mirarlo también con ha cambiado el contexto.
Oye, son las 7 de la tarde con 10 minutos, ¿eh?
Sí.
Estás en Duna.
Nada personal.
Señor Tender, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo les va, Josefina, Matías?
Bien, está más maduro. Yo no le puedo decir feliz cumpleaños, pero...
Me dijiste igual en la mañana. No estoy en el programa.
Tienes razón que te dije.
Sí.
Felicidades.
Muchas gracias.
Estuvo celebrado, supimos.
Todo celebrado y muy bonito también que tengan feliz cumpleaños en un programa en vivo al aire. Que es como amplificar una felicitación de cumpleaños.
Y la calle te llamó, ¿no? Sí. Amigos, sí.
WhatsApp.
Sí, los cercanos, por los que están ahí siempre.
Están escuchando.
Sí. Mira. No, bueno, ellos sabían de antes, ¿se acordaban?
Ah, muy bien, sí. Muy bien. Muy bien.
Sí. ¿Pero alguien a quien le haya recordado a Matías del Río? Porque tú lo celebraste, pues. Te estoy haciendo un piropo, una cosa buena.
Sí, un amigo de mi hermano escuchó el saludo en vivo y después me mandó un mensaje.
Mira.
¿Viste? A eso quería llegar.
No es tarde, aún puede llamar a Benjamin Tender, que cumplió
atrasado.
29 años.
Igual ayer. Es bonito cuando te llaman atrasado, como se extiende la celebración.
Sí, es como la semana cumpleañera.
Es cierto.
Como los matrimonios indios.
Sí.
Varios días.
Muy bien, como diría en el campo, entraste a los 30.
No.
Sí, el otro día yo entré.
Tiene razón, Matías, entraste a los 30.
Ya cumpliste 29.
Sí, vas camino a los 30.
Estás en tu año 30.
Voy para los 30, dice.
Y de hecho, hice el trabajo psicológico de asumir los 30 mucho antes de cumplirlo.
Ya tú ya has vivido 29 años.
Sí, voy para los 30.
Ahora estás viviendo tu año 30, te quiero decir.
Ah, claro, sí, tenés toda la razón.
Sí, pues, en el campo sí. Entró a los 30, Benjamín. Para que veas tú. Hay que replantearse cosas.
Sí. Y reafirmar también.
¿Cuáles te replanteaste tú cuando cumpliste 30?
Claro. ¿Tienes tiempo? Hasta asesorar por José Río y todo irá mejor. Vamos con los titulares.
Ya, lunes. Conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, reflejarían una presunta coordinación con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, para dar una salida al caso Penta y evitar un juicio oral contra el integrante de la UDI, Iván Moreira. Hoy entregaron sus descargos los abogados defensores de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sobre el cuaderno de remoción que ella enfrenta, aseguraron que ha habido precipitación y que procede la absolución. Y sobre las acusaciones constitucionales en el Congreso, acusaron que más de 60 parlamentarios, desde el Partido Comunista a Republicanos, deben inhabilitarse. El Ejecutivo calificó como contundentes las pruebas presentadas sobre un supuesto cartel de los casinos de juego. En su requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica acusó a Dreams, Enjoy y Marina del Sol de coludirse para adjudicarse las licitaciones realizadas por la superintendencia del sector entre 2020 y 2021. Se piden las multas más altas en la historia por parte de la Fiscalía Nacional Económica, alcanzando incluso los 151 millones de dólares. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó los nuevos antecedentes del caso Convenios sobre supuestas transferencias de dinero de la ex primera dama, Irina Caramanos, a la Fundación Procultura. Montes descartó que exista un intento mediático de empatar con otros casos que se investigan, como apuntó ayer en Antofagasta el presidente Gabriel Boric. A través de un comunicado, la Universidad San Sebastián expresó plena disposición a colaborar en el proceso investigativo que inició la Superintendencia de Educación Superior por el caso del millonario sueldo que recibió la candidata alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, en esa casa de estudios. Y en el ámbito internacional, el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, Edmundo González Urrutia, expresó a sus simpatizantes que volverá a su país el próximo 10 de enero para tomar posesión como presidente del país. De esa forma, González dejaría el exilio en que se encuentra actualmente en España.
O sea, una expresión de deseo, porque claro. No se ve que esté encaminada...
No se están las condiciones.
Claro, no creo que Maduro ni lo vaya a buscar al aeropuerto ni le tenga el Palacio Miraflores aseado, claro. Limpio y las cortinas recién lavadas. Claro. Bien no lo va a dejar entrar, le va a inventar terrorismo o alguna acusación
no,
así.
No, claro.
Ojalá nos equivoquemos, pero vemos menos presión. Todos los temas internacionales, bueno, son de otra parte del mundo, pero quizás estamos más enfocados en lo que pasa en Medio Oriente. Y también cansa cuando hay solamente movilizaciones en las calles y tampoco pueden hacer mal los pobres opositores.
El mismo hecho de que haya salido Edmundo González, obviamente también enfrió un poco los ánimos en toda esta resistencia que había en un comienzo.
Tal cual. Bueno, muchas gracias, Benjamín.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Chao, chao. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
No sé si te pasa a ti, pero en la conversación subyace, la conversación social, digamos, de alguien que uno ve aquí en la oficina, saliendo en el ascensor, no sé. Un sentido de pesadez, una pesadumbre que llamarían. Del estado de situación de las cosas, no solamente el estado de situación de la política y la incapacidad de conversar, dialogar, en fin, y avanzar, sino también el escándalo, todo es un escándalo, y sale nuevo escándalo, y le hace muy mal a todo. Como que esto es difícil plantear a qué asirse, ¿no? Y bueno, vamos a entrar probablemente luego al caso Vivanco, a ver si tenemos un entrevistado al respecto. Hemos conocido nuevos chats de Hermosilla que hace rato que no nos regalaban los filtradores, sí. No nos entregaban más, se les agradece a los filtradores, claro. Digo, entre comillas, porque...
No material.
Pero, claro, ¿quién está? ¿Quién los tiene? ¿Y quién está?
¿Quién elige?
¿Quién diseña la opinión pública? ¿Quién diseña nuestros comentarios, nuestros comentarios de la casa, no los de esta radio?
El gran hermano, claro. Detrás de todo
Yo me imagino tema. Gente que los tiene, dice, a ver, ¿qué tal si hacemos bailar esta vez? Hace rato que no baila Hermosilla. Ya, ponte, ¿cuáles nos ponemos? Es como cuando uno, escuchemos algo de los Beatles, ¿cuál de todos los discos
que querés escuchar? ¿Qué tema te pongo?
Mira, escuchemos el disco no sé cuánto, que hace tiempo que no lo escucho, aquí lo mismo. ¿Por qué no hacemos? Pero no tanto lo judicial, búscate uno que sea escandaloso, frívolo, o escandaloso...
De palabras, claro.
Y eligieron, por ejemplo, uno donde se refiere al alcalde de la Florida, no sé si tú lo leíste.
Sí, del alcalde Carter.
¿Qué es de un mal gusto? ¿Qué es de una insolencia? ¿Qué es de una falta de respeto?
Una falta, claro.
Una falta de
tino, de gusto.
De gusto, de
muy poco elegante.
Inapropiado, sí. Inapropiado para los tiempos hablar de esa manera. Y esto no es piratería, porque... Yo no se los voy a leer ni se los voy a reproducir, búsquenlo si quieren, pero hay términos en los cuales uno ya no se refiere a la gente, yo no sé si tus amigos no se refieren, sobre todo ni en chiste, hay cosas con las cuales ya no se hacen chistes ni siquiera. Sí. No te digo que el humor, hay humor y hay humor, sí.
Sí, ahora.
Pero los términos de uso, como se refieren a la gente. De manera muy despectiva, no sé, a mí me habla mucho del tipo de persona.
Sí, y a mí también.
¿Sabes? Y yo no soy nadie buen hablado, y yo no, para que queden claros, yo no resisto que se abran mis chats con los amigos, también sería una escandalera. No he tratado con ningún abogado, ningún ministro de Corte Suprema, ministro.
Pero los términos, la referencia,
con los amigos, la broma, brutalidad, se dice.
Bueno,
muchas veces.
Que ese es el punto. Yo en este caso particular lo encuentro tremendo, encuentro de un mal gusto, lo encuentro feo, encuentro que habla muy mal de ellos, mucho más mal de ellos que de las personas involucradas, por decirlo menos. Y no quiero excusarlo, porque no hay nada que excusar al respecto, pero son dos personas de otra edad, Matías, de otro claro, que tienen códigos y distintos que yo creo que los que se manejan hoy en día, o que uno esperaría que se manejen hoy en día. No con eso lo excuso, yo no creo que sea, creo que es muy feo, pero claro, es una conversación, me imagino que jamás nunca se referirían en esos términos en una conversación medianamente pública.
Yo no sé, fíjate, si... No sé si...
O sea, es distinto un chat entre dos personas que a lo mejor una reunión, un almuerzo con más gente. No sé, tampoco... Ahora, no lo quiero defender con esto, lo encuentro horroroso, pero creo que nunca nos podemos olvidar que esto era un teléfono.
Sí. Bueno, solamente el comentario de eso, que es los términos de una conversación, por privada que sea. Y déjame decir otra cosa. Me parece pésimo, de pésimo gusto lo que dicen esas conversaciones, y me parece pésimo gusto que alguien teniéndolas las publique.
Sí.
No tienen derecho a publicar las barbaridades que se dicen en privado estas dos personas, que no las justifico, no me gustan, no me siento cómodo.
Hace mucho daño.
Yo digo barbaridades y soy mal hablado entre amigos también, igual que cualquiera, pero ni, no frecuento chat donde traten a la gente de esa manera.
Yo tampoco. ¿Ah?
Ni por su color, ni por su raza, ni por... No, ya no.
Bueno,
ni por un problema físico, ni por una condición de cual sea. De verdad, y hoy estoy en chat... a la antigua también, con compañeros de colegio que somos de otra generación también, y somos 40 y yo no veo que traten a la gente de esa manera.
No, de verdad.
No digo que yo soy un puritano, porque no lo soy ni de cerca, pero somos 42, algunos no los veo casi nunca, no sé muchos que están, no los veo hablando de esa manera.
Tú sabes que el otro día estuve con una persona que vive en Estados Unidos, que su hija acaba de entrar a la universidad, entonces tuvo que hacer todas estas postulaciones, bla bla bla. Y me contaba de dos compañeros de ella en una universidad en Boston, los primeros del curso, muy buenos ensayos, todo muy bien, hasta que les hacen, los siguen, porque yo ahora está todo muy expuesto con las redes sociales, y descubrieron que dos de estos alumnos habían hecho comentarios racistas, xenófobos, años atrás, a los 15 años, y no les permitieron entrar a una universidad super top americana. Los dejaron entrar.
Mira. Ahora, yo no voy a culpar a un cabro de 15 años porque...
Yo tuve esa misma discusión.
Es grandecito.
Sí, pero también le estáis fregando el futuro.
Si es hace 30, tiene 45, fue a los 15, yo sería un poco más flexible, miraría el caso. Aquí son dos adultos inteligentes, el ex fiscal Guerra, Luis Hermosilla, preparados, con responsabilidades, que tienen hijos, que tienen familia, que viven en el mundo de hoy, de los 2024, que leen las mismas cosas que nosotros, que no se habla así sencillamente de la gente de la diversidad sexual, no se habla así, y ya no se habla así en los comedores, no se habla así entre el grupo de amigos. Si tú estás en un grupo de amigos, yo no sé, me refiero a un grupo de amigos del colegio de hombres, si alguien hablara en esos términos, estoy seguro que uno o dos, y no yo, porque yo no soy un puritano, le pararía en el carro que hablara de esa manera.
Sí, es funable. Es muy funable.
Aunque sean privados, si sabéis que...
Ya,
córtala.
En esos términos
no se habla. Sí. Perdón, me molesta, porque yo puedo tener un amigo, puedo tener un compañero, un vecino, un hijo, un hermano, que le ha costado eventualmente a muchas personas de mi generación asumir su condición socialmente, que no siempre es fácil hacerlo, como para que además alguien se ría y te agreda por eso. No, nomás, pues ya no se hace, afortunadamente eso ya no se hace. Yo recuerdo cuando yo era chico, hace muchos años, se hablaba con toda naturalidad, de esa manera y de manera muy bárbara, que hacía que las personas no pudieran salir de
su closet. Muy cruel.
Y era lo que impedía que la gente pudiera vivir sus vidas como querían vivirlas, porque se sentían que si la vivían, les llegaba un garrote social. Pero eso ya se entendió que rato, ¿no? Esto no es del 2022, que lo aprendimos.
No.
Lo aprendimos hace 10, 15, 20 años. Bueno, pero en fin. Pero quiero pasar al otro, el que filtra eso.
Mí me pasa igual.
Y el que filtra eso es bien desgraciado, porque filtra conversaciones privadas, por insolentes y groseras que sean esas conversaciones, son de ellos.
No aportaba nada, además.
Distinto es un delito.
Eso, pero esta conversación en particular
no aportaba nada.
Decía, ¿a quién responde? Oye, ¿a sus vecinos, a sus votantes, a su familia? ¿A quién? Y esa era la única frase que tú decías. nada, no aportaba ni un dato, no aportaba ni una ni una nueva hebra, como le llaman. No aportaba.
¿Por qué se publica y por qué se
entrega
eso?
Y la decisión de publicar también. Sí. Y ahí, bueno, cada decisión editorial responderán los distintos medios. Pero claro, me imagino cuál fue la discusión al momento de decidir publicar esa conversación en particular.
Sí, delicado. Ahora, otro punto, tercer punto. De muchos de esos chats sí tienen mucha relevancia judicial de casos, y particularmente el caso Penta, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Y el que era fiscal de ese caso, sabemos con qué frivolidad y con qué liviandad hablaba con este abogado sobre este caso y el cómo iba a negociar tal o cual cosa.
Un caso que fue tremendamente relevante en la historia económica y política de nuestro país, claro, reciente.
Exactamente.
O sea, que tuvo implicancias, forma, cambios de leyes incluso, cambios de estándares. No era como así como, voy a entrevistar. Hoy día me junté con los que uno es simpático, el otro es extrovertido. No, mal. Ahora, así todo, Matías, yo creo que hay información súper relevante, pero me vuelvo a preguntar, ¿quién elige? ¿Qué conocemos y qué no?
Sí. Es que en cualquier chat uno tiene que estar preguntándose quién elige y quién está queriendo marcar la pauta y para dónde nos quiere llevar en las conversaciones. Pero aquí hay datos, antecedentes, y eventualmente, no sé si se pueden abrir a esta altura alguna arista judicial respecto a un caso que está juzgado. Yo creo que ya no.
Sobreseído,
sí, yo creo que ya no. Pero deja muy en entredicho el sistema, deja muy en entredicho la seriedad con que se manejan estos casos. Donde siendo culpables o inocentes, uno supone, dice, bueno, si hubo un juicio y el juicio está, y si hubo una negociación para un juicio abreviado, será porque lo ameritaba, lo merecía o podía hacerlo. Y uno inocentemente cree que estas cosas pasan porque es lo que puede y tiene que pasar, y está dentro del ordenamiento jurídico. Fiscales, instituciones, jueces, abogados. Uno presupone que hay gente seria, pero a la chacota, ¿cómo se lo mueve? No, ojalá que lo pueda, no, lo quiero dejar cerrado antes del viernes. Sí, y háblate con el fiscal nacional. Sí, yo creo que él está medio asustado.
Pero sí, es cobarde.
Le tiene susto a este. Y el fiscal Gajardo, sí, parece que se quiere ir.
Pero con amenaza sí que no. Claro. Con amenaza
no,
sí.
No, y ojalá que se quiera ir, porque si me pide la renuncia, se la acepto al tiro. Como es la frivolidad con que se trata algo que depende de la libertad o no de las personas.
Y de los mensajes que tú mandas también a la sociedad. ¿Cómo hace valer el Estado de Derecho?
¿Cómo se paran estas personas después en la vida diaria, cotidiana, profesional, cuando terminen todos estos temas? Es harina de otro costal que ellos tendrán que hacerse cargo. Pero bueno, filtraciones varias, y que esto nos quiere decir una vez más y nos reafirma que faltan decenas. Pero cuando el gran hermano quiera ir soltando, nos va a ir soltando.
Pero si piensa que esto, en particular, estos son las conversaciones con Guerra, son 2.600 páginas, y eran ¿cuántos? 70.000.
Imagínate cuando te amenace alguien y te diga, José, hay un chat tuyo. Y ya no de este, no, sino que de otro abogado.
Y solo aparecer eres culpable. Bueno,
la posibilidad de amenaza que hay, de extorsión que hay a partir del susto. Imagínate alguien que eventualmente, no tengo idea, y tuvo comentarios con Hermosilla, conversó cosas privadas que no sean muy, muy decorosas, si se quiere. Y eso es parte de la conversación privada entre dos personas. Y que está asustado por eso. Y alguien le llega a sus manos y te dice, mira, deposítame tal cantidad de plata en tal parte, o si no, yo voy a poner el que tú te fuiste de fiesta por Hermosilla. Estoy inventando, ¿ah? La posibilidad de extorsión, que es un delito también. A partir de cosas privadas y que no impliquen delito o nada, sino que sencillamente a lo mejor alguien no quiere que se entere que tú saliste con tal o cual persona.
Me acuerdo de Impunidad Diplomática.
Claro. Un libro por el caso Espinosa Melo, de Francisco Martorell.
Me acuerdo de
esa
época.
Está ese libro en la web y no lo he leído todavía.
Y claro, y cómo comenzó ese terror subterráneo respecto a quién iba a la fiesta, quién había estado en la embajada. Claro.
Ojo, podemos estar en la antesala, si no ya, en una ópera de extorsiones, de amenazas y de manejo de la discusión social y política cerca de unas elecciones que solo hablan de que estamos perdiendo grados de autonomía y libertad. Tremendo. Brutales. En este caso y en otros. 7:28, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y es distinto, pero claro, también habla, toca tangencialmente estos temas, la denuncia o el el informe que se conoció de la PDI respecto a pagos que habría hecho la expareja del presidente Boric, Irina Caramanos, en el marco del caso Convenios. Irina Caramanos los niega, de hecho ella entregó sus cartolas para que las revisaran y dice que a mí que me revisen, y dice que probablemente esto es una utilización política para tratar de tapar lo que está pasando en otros casos, refiriéndose obviamente al caso Hermosilla. Y está bien, ella tiene que defenderse y mostrar las pruebas. A mí lo que me llama la atención más, Matías, fueron las declaraciones del presidente Boric.
A ver, ¿en qué sentido?
El presidente Boric en una radio en Atacama, no, en Antofagasta, afirmó que esto, bueno, que él ponía, no lo dice así, pero que él pone sus manos al fuego por Irina, no lo dice así, pero que él cree que es...
El que pone las manos al fuego es el diputado Winter.
Winter, pero el presidente Boric bastante pareció que él confía plenamente en Irina y está muy bien, pero dice que vuelve a usar... esta imagen respecto a que esto es un voladero de luces para atrapar otras cosas. Y creo que no es propio del presidente de la República, un presidente que en innumerables veces ha enarbolado la bandera del caiga quien caiga, hay que investigar a quien sea y duela al que le duela, que hoy cambie el discurso. Yo lo entiendo, porque en lo personal debe ser muy difícil que acusen a tu ex polola.
Pero igual da una sensación de caiga quien caiga. Le dice a la PDI, si tiene que investigar y partiendo por mí, parta por mí.
Sí, pero después agrega el tema de... agrega el hasta ahí todo perfecto.
¿Y dónde? No veo dónde...
No, él después dice que esto lo están usando.
Ah, sí. Para empate.
Para empate y para tapar otras cosas. Y pone en el fondo, creo que ahí, o sea, hasta investiguenme a mí, ella, yo confío en ella. Ok, perfecto. Pero la segunda parte, cuando tú además has tenido un track bastante coherente y bastante sólido en esa línea.
Bueno, el caso Caramanos requiere una rápida resolución, porque parece, hacia la luz de los hechos que conocemos, tengo la sensación de que parece más una equivocación que un...
¿Una equivocación contable?
Una equivocación de alguien, hay un equívoco aquí, porque si yo te encuentro a ti algo, José, uh-huh, y te pillo, entre comillas, en algo,
sí.
Tú al principio puedes decir, mira, no, en realidad que no es verdad, pero si yo... agrego y doy detalles de lo que te pillé, con horario, con fecha, y digo, mira, yo tengo una foto tuya, un cheque tuyo del 3 de agosto del 20, del 22, y el 7 de septiembre del 23, y el tanto, y tú vuelves a negarlo y entregas las cartolas, es que tienes que estar muy seguro. Irina Caramanos negó la primera noche, le volvieron a caer, volvieron a dar más detalles y ella nuevamente no solo negó, sino que dijo, aquí están mis cartolas. Sí. O sea, yo supongo, salvo que estemos frente a una persona francamente desquiciada, que no me parece que sea el caso, que diga, aquí están mis cartolas, ¿para qué? Para que demuestren que tenían razón, que ella hizo devoluciones. Y ella dice, perdón, revísenme. No hay devoluciones, entiendan, no hay devoluciones y aquí están las cartolas, revisen, no hay. Entonces, yo no me explico si alguien se equivocó, porque no me imagino que alguien sea tan cara dura. Yo no lo digo...
No, pero yo tampoco creo que la PDI invente un...
No, anda a saber tú si confundió conceptos de un depósito o la línea de los depósitos con la de las... O la cuenta a la cual depositó a otra persona. Juan, no sé, estoy tratando de pensar.
Sí.
Porque si tú hubieras tenido a Irina Caramanos el segundo día de submarineada y callada, yo hubiera dicho... parece que es más grave... Pero aquí sale
no.
Con toda la perso, lo digo en buena, no irónicamente, decir, perdón, no solamente insisto en que yo no lo he devuelto nada a una institución en la cual trabajé profesionalmente, sino que además aquí están mis cartolas para que ustedes las revisen y se las traigan a la policía. Sería atentaría contra la inteligencia de ella, ya no contra la honestidad, ¿te fijas? Y como no creo que sea una persona lesa.
Y me imagino que además estará asesorada.
Por supuesto.
Legalmente.
Entonces, puede que tenga la sensación de que nos podemos encontrar con un error en ese peritaje de la PDI. No estoy acusando ni mucho menos, pero me calza mucho más un error en este caso.
Claro, si es así, habría que aclararlo rápidamente.
Eso que creo que rápidamente, sí. Porque es muy grave, está demasiado cerca el presidente de la República.
La frase del presidente de la República exactamente fue en la radio Quiero de Antofagasta: cuando alguien se siente pillado, trata de empatar.
Que claro, juzga de alguna manera.
Claro.
Juzga, o sea, y el caso de Hermosilla.
Ustedes ya fueron pillados, por lo tanto tratan de empatar.
Sí, sí, calladito mejorcito, por lo general. Sí. Y el presidente se le sale a veces, cuando improvisa mucho, comete estos errores de imprudencia y desatino. No sería la primera vez, es totalmente verdad. Pero insisto, aquí me creo que la fiscalía debería ser particularmente rápido en esclarecer este caso, porque este caso por primera vez roza o intenta rozar en las menciones al círculo del presidente de la República, y eso es muy peligroso. Y no digo de Gabriel Boric, digo del presidente de la República. Hablaba con un diputado, con un líder político de la oposición, una persona prudente y muy razonable, me decía, sería súper grave y sería lamentable, porque hay una acusación constitucional, sería obligación hacerla.
Claro.
Si es que no se aclara. Entonces, que llevemos 24 horas y 48 y fin de semana en la duda si era verdad o no que Irina Caramanos, esa duda es muy peligrosa. No por Irina Caramanos, no por Gabriel Boric, porque está muy cerca el presidente de la República y con esas cosas no se juega. Tenemos que mantener a la institución presidencia de la República y la persona que lo representa completamente aislada de los... Y no que la cuidemos y le tapemos, no. A través de una investigación ya, clara.
Entonces, una vez más, ¿cómo se filtra una investigación de esa delicadeza?
Ya, pero ya que se filtró, rapidez y eficacia. Como decía un señor que yo conocía. Rapidez y eficacia. Por favor, porque sí. Yo no quiero irme a dormir hoy día, ni quiero llegar al lunes ni a la próxima semana, dudando si Irina Caramanos nos mentía o no. Yo creo que no, ¿eh? Pero que exista esa duda. Y que eventualmente Gabriel Boric, antes el presidente, le dice a su novia, a su pareja, que devuelva plata no quiero eso, no quiero, porque mancha la institución y no necesitamos más instituciones manchadas, al revés, necesitamos instituciones creíbles y avanzar de una vez por todas en todo esto. Bueno, 7:36, estás en Duna.
Nada personal. Ya tenemos nuestro entrevistado,
Matías. ¿Sí? Sí. ¿Vamos a la cortina o qué hacemos? 30 segunditos. Bueno, no hay problema. Vamos a hacer la introducción. Sí. Nuestro invitado ya va a estar. La introducción tiene que ver con que ayer vimos varias entrevistas todavía magistrada, miembro de la Corte Suprema, suspendida. Ángela Vivanco, entrevistas varias, La Tercera, TVN y Canal 13, sí. Donde básicamente ella sostiene su inocencia, que puede probar cada uno de los 6-7 cargos, digo 6-7 porque fueron 6.
Se le agregó uno posteriormente.
Uno, sí. Y que es capaz de explicarlos uno a uno. Hay explicaciones, al menos en la versión de prensa, algunas a mi juicio, pero esto es muy personal, algunas mejores que otras, algunas más creíbles que otras. Pero lo importante, más allá de la entrevista que da Ángela Vivanco ayer, es la versión, más bien, es el documento que entrega hoy la defensa de Ángela Vivanco de manera casi simultánea esta mañana, cerca del mediodía, en la Corte Suprema, porque este es el escrito que van a revisar los miembros del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, para ver este cuaderno de remoción, y a su vez en Valparaíso, me imagino, o en Santiago, no sé, pero al Congreso Nacional para ver las dos acusaciones constitucionales que pesan en su contra. Vamos a hablar con uno de sus abogados, ¿sí? El abogado Juan Carlos Manrique está con nosotros. Abogado, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
Gracias por la invitación. Perdonen, pero escucho un poquito bajo y medio entrecortado.
¿Ahí o no? ¿Sigue escuchando?
Ahí lo escucho mejor.
Ah, ya, estupendo. Sí. Abogado Juan Carlos Manrique, defensor de Ángela Vivanco en el área constitucional del Congreso, sobre todo. Usted está encargado de esa área, ¿cierto, abogado?
Así es, en esa área estamos trabajando y en las cuestiones penales que se han derivado de otras denuncias.
Abogado, usted entregó hoy día un escrito y es una de las cosas que llama poderosamente la atención es la cantidad de personas que podrían ser recusadas de participar justamente en el libelo, dado que a su juicio han manifestado opiniones bastante frívolas respecto a la actuación de la ministra Vivanco. ¿Ustedes van a insistir en esa línea?
Mire, lo que ocurre es que nosotros estamos circunscritos en el esquema que fija la Constitución. Y la Constitución establece que las acusaciones constitucionales son cuestiones muy estrictas porque están destinadas a remover ni más ni menos que a las más altas autoridades del país. Por tanto, el estándar de exigencia, de cuidado, de prolijidad es ubérrimo, es el máximo. Y el artículo 52.2 de la Constitución establece que por una parte no pueden suscribirlas menos de 11 ni más de 20 diputados, en ejercicio, en este caso, para evitar que se rompa la regla de parcialidad. Y por otra, todos aquellos que han emitido opiniones categóricas sin conocer la defensa antes sobre hechos, adelantando opiniones, ya sea que formen parte de las comisiones revisoras formales o que tengan que votar en el Pleno, evidentemente de antemano han manifestado una opinión que es contraria a lo que se espera de un juzgador, aunque sea netamente de lo procedimental para dar curso a una acusación o no, con objetividad, con distancia, con moderación, con mesura, porque de lo contrario se convierte en una mascarada.
Uno, yo había escuchado esto en función de los senadores, que no podían emitir ninguna opinión, y de hecho ellos son súper cuidadosos cuando uno los entrevista en el contexto de las acusaciones constitucionales.
Perdón que les diga, pero no logro escuchar bien. Quizá podríamos revisar el contacto, porque escucho solo uno de los dos entrevistadores, pero el otro no puedo
escuchar. Escúchala, José. A ver, vamos a hacer la corta. ¿Vamos a cortar?
Eso, y
vamos
a volver a llamar de nuevo.
¿Qué le parece? José, dile tú, que a ti te escucho.
Ya, abogado, vamos a cortar y lo vamos a llamar de nuevo para que se arregle el problema. ¿Le parece?
Vamos a hacer una cosita, Manfred. Sí. Vamos a hacer un corte. Diputado Enrique, nos espera. Vamos a hacer un corte y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Vamos a arreglar aquí el perilleo y le vamos a tener la vuelta al abogado. Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Colmena está contigo cuando llega ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Y para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Mandarín Oriental Santiago, un oasis en el corazón de la ciudad que combina lo mejor de la hotelería de lujo con experiencias gastronómicas excepcionales. Conócelos en Avenida Kennedy, 4601 Las Condes, Santiago.
En UCCRIS trabajan para que quien no puede, pueda. Están comprometidos con cambiar la vida de las personas a través de cirugías ambulatorias y reducir así listas de espera. Sé parte del cambio en fundacioncristus.cl.
¿Necesitas contratar un par de camionetas eléctricas para la faena? Bueno, cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
En Duna, el autor de origen irlandés Oscar Wilde. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación UCCRISTUS trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UCCRISTUS, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de Las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de Las Condes de Universidad Andrés Bello.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo sencillo con Talana. nuestra plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí, abogado Manrique, ¿nos escucha los dos?
Sí, perdonen el problema de audio, pero sí lo escucho perfecto. Muchas gracias una vez más por la invitación.
Eso ahora, es lo importante.
Ahora sí, muy bien. El abogado Manrique es el abogado de uno de los abogados de Ángela Vivanco. Decíamos que lo que habíamos escuchado muchas veces es que los senadores no podían emitir juicio alguno porque ellos eran
jueces
al final de una acusación constitucional si es prosperaba desde la Cámara de Diputados, pero no habíamos escuchado que los diputados estuvieran inhabilitados o pudieran ser inhabilitados por haber opinado sobre el caso.
Mire, lo que pasa es que este procedimiento tiene dos etapas, una etapa de admisibilidad y una etapa de fondo. El jurado actúa como jurado, esto es, el Senado, digamos, actúa como jurado, y resuelve según su real saber y entender, basado en criterios de justicia, equidad, distancia, mesura, ponderación, que es lo que uno espera. Y en el caso de la primera etapa, la que dice relación con la Cámara de Diputados, no están exentos de estos, digamos, requisitos, valores, estándares. Lo que ocurre es que su función en principio está a su vez dividida entre una comisión que estudia la acusación y la respuesta para determinar la admisibilidad formal, esto es, si la causal invocada es correcta, si cuenta con el quórum suficiente, si está debidamente fundada una y otra, y si las defensas explican las razones por las cuales se allanan o controvierten y entregan las evidencias que pretenden ser discutidas luego. Ellos deben plantear un informe de aceptación o rechazo de la admisibilidad que luego se vota en la sala plenaria. Para eso, entonces, lo que se aplica, y debemos todos entenderlo, no son solo el reglamento de tramitación de las acusaciones constitucionales, no solo la ley orgánica del Congreso, sino que como es derecho público, no se pueden hacer distinciones a la medida de como uno quiera, donde el legislador no distingue, no puede distinguirlo el intérprete, y donde no hay competencias, el intérprete no puede crearlas, porque es derecho estricto. Y además, entonces, en ese plano, aquellos que deben pronunciarse sobre la admisibilidad deben quedar sujetos a los deberes de objetividad, de distancia, de ponderación y también de mesura. ¿Por qué les digo esto? Porque aun cuando el Senado actúa como jurado, en subsidio de todo esto se aplica la Constitución. Y el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución sujeta todos los procedimientos a la regla de racionalidad y justicia y de legal tramitación. Y entonces, cualquiera que actúe juzgando actos ajenos o una presentación que pretende juzgar actos ajenos debe actuar equidistante. Por tanto, si ha tomado parte antes, viola la regla, viola la Constitución, viola el 52.2 de la Constitución y viola, por cierto, los tratados internacionales como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles.
Abogado, por lo que entiendo, entonces ustedes quieren votar, por de alguna manera llamarle, la acusación constitucional más por la forma, la cosa previa, la admisibilidad, más que por el fondo de la acusación, porque el otro tema que ustedes han alegado es respecto al error en la reacción que se alude en la acusación presentada por la Democracia Cristiana, más allá del fondo.
Reitero, para entrar al fondo hay que resolver correctamente la cuestión de forma. En una acusación se grime una causal que la Constitución, la ley fundamental, no contempla para los ministros de la Corte Suprema, sino que para los ministros de Estado. Y eso es insalvable, porque lo dice la Constitución. Y por mucho que usted presente un escrito después de haberla presentado, la Constitución dice que después de presentada a las 15:55 del día en que se ingresó, no puede hacer modificaciones. Si usted presenta un escrito diciendo, mire, tengo esta corrección formal, así como que esto pasa por encima, como que sí, admítamelo, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque una vez presentada se produce una preclusión. Entonces eso es insalvable. Ahora, salvo que usted quiera actuar burlando la Constitución, saltándose las reglas y actuando con completa falta de objetividad, ponderación y racionalidad, o sea, puro voluntarismo. Si usted quiere eso, entonces borre la Constitución con el codo. Pero por otro lado, nosotros estamos dispuestos a discutir el fondo. Pero para discutir el fondo, una acusación constitucional con este estándar no puede ser un copy-paste de textos académicos que no se adecuan a la causal, no pueden tener una causal errónea y no pueden tener más diputados firmantes que lo que la Constitución dice porque se rompe la regla de imparcialidad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que si alguien ha sido tan categórico, sin conocer los hechos, y dice que la persona que representamos ha vulnerado la ley, la Constitución, que es corrupta, que se ha, digamos, plegado a intereses particulares, entonces lo mínimo que nosotros podemos exigirle a esas personas, de las cuales esperamos el mejor estándar, porque creemos que son estudiosos, justos y, digamos, de alguna manera gente racional, es que actúen en consecuencia. Si no, ahí está la Constitución, usted decida, ¿la viola o la respeta?
Juan Carlos, disculpe, en alergia de loco. Juan Carlos Manrique, vimos y escuchamos con atención a la ministra, a la magistrada Vivanco, en varias entrevistas de ayer, y varias cosas llaman mucho la atención. Algunas de ellas, primero, es que evalúa eventualmente renunciar, no cambiaría para nada el rumbo de la acusación constitucional o de las acusaciones, pero sí de su remoción. Y otra es que ella sostiene que eventualmente ya está escrita la remoción, ya está redactada la remoción en contra de ella. ¿No es una forma de presionar al tribunal esta?
No sea, si de presión se trata, contemos cuántos titulares, cuántas noticias, cuántos juicios anticipados, cuántas peticiones de renuncia, cuántos llamados directos, indirectos, cuántos llamados de amigos hemos recibido nosotros y ella para que renuncie antes. O sea, hagamos esa simple comparación y usted va a ver cómo ese argumento se cae por su propio peso. Uh-huh. Por otro lado, lo que ella está diciendo es simplemente esto. Es decir, mire, nosotros creemos que es posible que a pesar de esto, porque uno tiene que ponerse en todos los escenarios, independientemente que nosotros hagamos valer la Constitución, la ley, sus derechos, que ahora por primera vez la gente va a poder ver cuál es la verdad de las imputaciones y en qué se basan. Y en esto tengo que ser muy franco. Mire, yo tengo acceso a las investigaciones penales. Queremos mantenerlas en reserva, pero sé cómo se han iniciado. Tengo acceso a dos querellas particulares. Tengo acceso muy parcial al cuaderno de remoción que deriva de la Comisión de Ética, donde no se nos entregó prácticamente nada. Y donde, a pesar de ser filtrado argumentos, luego se dice que son los mismos que tenemos. Entonces, como se filtraron los mismos, entonces no hay perjuicio. Y ahora conocemos de dos acusaciones constitucionales que están basadas en las mismas siete fotocopias de las mismas noticias de prensa. Eso debe preocuparnos, porque da por hecho que esas parcialidades son cuestiones que han ocurrido. Y de allí la gente se eleva, vocifera, aumenta los decibeles, toma el megáfono, se para en la plaza pública y condena, sin conocer siquiera los textos que nosotros hemos presentado. Por eso, por una mínima cuestión de equiparidad, de justicia, digámoslo, de mesura mínima, hemos pedido, léalo, denos el tiempo suficiente, medítelo, no resuelva esto ni ceda a la tentación de por voluntarismo puro, de digamos un poco de popularidad más o menos, de dos, tres titulares, de así a matacaballo, esta cuestión fallarla encima porque ya tiene una idea preconcebida, léalo. Tómese dos, tres días. Si tenemos al final del tiempo los 6 días que tiene la comisión, le hemos pedido a la excelentísima Corte en su caso que nos cite a un pleno, que haga pública la audiencia, que escuche nuestras defensas, que vea si puede dictar medidas y con eso resuelva. Porque de lo contrario, entonces lo que usted hace es simplemente un remedo de procedimiento para, comillas, vestir o revestir una decisión sin conocer la defensa ni los hechos. Y eso en el Estado democrático es muy peligroso.
Juan Carlos Manríquez, ¿la ministra Vivanco va a asistir a la comisión?
Lo vamos a ir evaluando día a día, según cómo esta vaya avanzando. Nosotros hemos dicho, no vamos a adelantar ninguna estrategia al respecto, ni vamos a conceder tampoco nada de aquello de lo que la ley nos permite hacer. Por tanto, es algo que no podemos descartar, pero vamos a ir viendo según cómo avance este mismo procedimiento.
De las variadas elementos que llamaron la atención, ¿no es cierto?, de los chats que leímos de la señora Vivanco con Hermosilla, variados. Uno tienen que ver con su función como ministra de la Corte Suprema, otros que eran antes, por ejemplo, cuando ella sostiene que se iba a juntar, ella dice que no se lo llegó a juntar, pero se quiere juntar con Andrés Chadwick para querer ver cómo va su nombramiento o su eventual nombramiento, que ella ya venía en una quina de la Corte Suprema, y Andrés Chadwick era ministro del Interior, Cuesta creer, digo cuesta, no, yo no tengo un juicio ni tendría por qué darlo tampoco, pero no, no resulta tan fácil de entender y creer que ella solamente quería hablar con Andrés Chadwick para decirle, oiga ministro, ¿y cómo va el caso aquí en La Moneda? ¿Usted cree que el presidente me ha considerado? Porque yo la verdad que tengo que dejar uno o dos trabajos y no tengo mucha plata para llegar a fin de mes. Es un poco lo que dijo en la entrevista. Primero, de los otros cuatro de la quina, ¿podían conversar con Chadwick para acercarse a Piñera y que fuera él el elegido que se fuera nombrado al Senado? No sé, explíquenos usted cómo fue ese episodio.
Dos cosas. Primero, son cuestiones que están fuera de la acusación y de la remoción, sí. Por tanto, son impertinentes a esos procedimientos. Y en lo que dice relación con el interés general, habría que preguntarle a las otras personas qué fue lo que conversaron, qué fue lo que hablaron y los otros postulantes qué hicieron. Porque si se trata de actos propios de la señora Vivanco, ha sido extremadamente clara a lo que fue y lo que hablaron. El resto son conjeturas sobre las cuales podemos elucubrar millones de posibles explicaciones. Pero la realidad es la que está ahí, puesta objetivamente, y no hay nada.
Ya, y eso era antes de ser ministra. Una vez que es ministra, está en esos chats famosos donde de alguna manera le da tips de un fallo que se está redactando y que todavía no se hace público. Incluso le dice en un momento, le da una recomendación y le dice... creo, usted me corrige en términos jurídicos, pero yo me iría de queja, que es una forma que un magistrado le dice a un abogado, yo haría o tomaría tal o cual camino, usaría tal o cual recurso jurídico para defenderme, para actuar ante tribunales. ¿Eso cómo se defiende que una ministra de la Corte Suprema le diga a un abogado litigante que se vaya de queja o le recomiende tal o cual acción?
De la siguiente manera. Primero, sepamos de qué caso estamos hablando. No lo sabemos. Nadie lo ha dicho. Segundo, veamos si ese caso estaba bajo conocimiento de la señora Iván Consuzana. Tampoco. Tercero, veamos si esa persona hizo lo que esta señora le dijo. Tampoco lo sabemos. En consecuencia, eso no tiene ninguna incidencia. Porque en definitiva usted tiene que generar una precisión cabal y completa en el hecho, la participación, la, digamos, malicia con la que actúa y el efecto que pueda tener sobre la administración. Ninguno de esos elementos está ahí. Entonces el resto... es pura y simplemente, como lo hemos dicho, una imputación incompleta. Porque esos chats están incompletos.
Juan Carlos,
nosotros no hacemos cargo de eso, en nuestra contestación.
Juan Carlos, hay otro tema que despertó, sobre todo, quizás fue una de las cosas que despertó mayor preocupación, y fue la conversación por chat cuando el abogado Hermosilla le pide a la ministra Vivanco si puede integrar una sala. Finalmente ya no lo hace, pero... se da a entender que lo intentaría, y ahí de alguna manera podría haber una cierta contraprestación respecto a la ayuda que en algún momento le podría haber dado el abogado Hermosilla en su llegada, en su aterrizaje a la Corte Suprema.
Esa es una interpretación bastante forzada de quienes quieren hacer aparecer esto como un hecho regular donde no lo hay, porque el hecho concreto es este. El señor le escribe, ella le dice, si la sala me lo pide y el presidente lo determina, voy. Ni lo pidió, ni el presidente lo hizo, ni fue a la sala. Y si hubiera ido, habría aplicado la ley de fondo sin distinciones, sin dobleces. Y lo conecto con lo que dijo la propia ministra Chévesis en pleno hace dos semanas. Cuando agregan esos siete casos sobre cuestiones sobre las que ni siquiera se le tomó declaración a la señora Vivanco, con estas declaraciones supuestamente reservadas, cuyo nombre luego entrega la propia Corte a la prensa de cuatro o cinco relatores, se dice entonces que la duda... sería de procedimiento por la celeridad o cuestiones procedimentales internas, pero no por aplicación torcida de la ley. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Es una conjetura bien civilina, digamos, al nivel de cuando las serpientes a usted le muerden el talón, ocupando la oscuridad, las esquinas frías y arrancando a la primera. Pero nadie se hace cargo de los detalles. Y nosotros sí nos hicimos cargo de los detalles.
Bueno, ustedes sostienen la completa inocencia. Ustedes a esta altura, ¿con qué grado de confianza enfrentan ambos frentes? Porque cuando escuchamos a la ministra decir que ella cree que ya está redactada su remoción, uno dice, no es peor trámite que el que no se hace, pero igual no se les ve muy confiados ahí ustedes.
Nosotros hemos actuado en profundidad, con seriedad, nos hemos dado un trabajo tremendamente prolijo. Si ustedes leen con detalle nuestras respuestas a la Corte Suprema y al Congreso, hemos incorporado una serie de tablas en comparación de cómo funcionaba la tercera sala versus otras salas de la Corte Suprema donde están los propios acusadores o investigadores de la ministra Vivanco. Sus tiempos, celeridades, fallos pendientes, criterios, etcétera. Por otro lado, hemos sido extremadamente prolijos en el fondo. Por tanto, le voy a decir una cosa, tenemos la esperanza del ingenuo. Nosotros seguimos creando y creyendo en el Estado de Derecho, en la razón, en la razonabilidad, digamos, en la razón, en la falta de voluntarismo, en que vamos a encontrar personas juiciosas que, conociendo nuestros antecedentes, basándolos, actuando en justicia, incluso cuando han emitido juicios anticipados, pueden cambiar de opinión, porque las personas racionales, de buena fe, cambian de opinión cuando encuentran buenos y nuevos antecedentes. Y nosotros creemos que todavía hay personas de buena fe, racionales, objetivas, que pueden cambiar de opinión.
Usted tiene más fe que la ministra Vivanco, al parecer. ¿Cómo está ella de ánimo? ¿Cómo la ha visto usted?
Yo soy agnóstico, pero tengo bastante más fe que muchos creyentes.
Juan Carlos Manríquez, abogado de la jueza Ángela Vivanco. Gracias por recibir el llamado de una, como siempre.
Buenas tardes.
Sí, luego, abogado. Muchas gracias.
José, nos vamos ya.
Sí, pues.
Que tengan un muy buen fin de semana, tú también.
Tú también. Hasta el lunes. Hasta luego. Chao.